La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
A poco más de un mes del inicio oficial de las primarias republicanas, cuatro precandidatos protagonizaron el cuarto y por ahora último debate. Israel acusa al secretario general de la ONU de ser un peligro para la paz mundial. Y en Las Vegas, los alumnos de la Universidad de Nevada narran las horas de angustia que vivieron luego de que un tirador abrió fuego en el campus provocando tres víctimas mortales. Hoy es jueves 7 de diciembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El conflicto en Israel, la guerra en Ucrania, las influencias de China y la crisis en la frontera sur con México fueron algunos de los temas que se abordaron en el cuarto debate de las primarias republicanas. Paula Díaz tiene los detalles.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exembajadora Nikki Haley, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el empresario Vivek Ramaswamy participaron en un último debate antes de las elecciones primarias en Iowa, este 15 de enero. DeSantis y Ramaswamy empezaron con ataques contra Haley, al punto que Christie salió en su defensa y tuvo un acalorado intercambio de opiniones con el joven empresario, al que criticó por, entre otros motivos, cambiar de postura sobre Ucrania.
Has insultado la inteligencia básica de Nikki Haley, no sus posiciones, sino su inteligencia básica. Ella es una mujer inteligente y exitosa. Deberías de dejar de insultarla.
Las respuestas cruzadas, en algunos casos alzando la voz, hicieron por momentos difícil escuchar las posiciones de los cuatro aspirantes a la Casa Blanca. Las moderadoras tuvieron varias veces que intervenir para intentar controlar a los participantes. En lo que sí coincidieron fue en la necesidad de cerrar la frontera y de detener la entrada de fentanilo.
Esto dijo Ron DeSantis.
Los cárteles de la droga están invadiendo nuestro país y matando a nuestra gente.
El gran ausente de los cuatro debates republicanos, el expresidente Donald Trump, quien mantiene una ventaja dominante en las encuestas de opinión a semanas del comienzo de las primarias, se encontraba en un evento de recaudación de fondos mientras se celebraba el debate. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra noticia, Israel acusa al secretario general de la ONU de ser una amenaza para la paz global luego de su llamado a un alto el fuego humanitario en Gaza. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Por primera vez desde que asumió el cargo en el año 2017, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas, activando así una importante e inusual herramienta de presión sobre el Consejo de Seguridad con el objetivo de, asegura, evitar el grave riesgo de colapso del sistema humanitario en Gaza. De este modo, el llamado de Guterres a declarar un alto el fuego humanitario supone una llamada de atención sobre uno de los principales organismos de la ONU, el Consejo de Seguridad, para que actúe ante lo que considera un riesgo para la paz y la seguridad. En tanto, desde Tel Aviv las reacciones no tardaron en llegar y el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, no dudó en acusar a Guterres, asegurando que su mandato es un peligro para la paz mundial, y fue más allá, afirmando que su llamado constituye un apoyo a la organización terrorista Hamas. Mientras tanto, en la esfera diplomática, el presidente Joe Biden mantuvo una reunión virtual con sus homólogos del G7 en la que acordaron una declaración conjunta para que se establezca una nueva pausa humanitaria a la vez que solicitan medidas urgentes para minimizar el impacto sobre los civiles, detener la propagación del conflicto regional y aumentar la tan necesaria asistencia humanitaria a Gaza, aseguran. Además, discutieron esfuerzos colectivos para promover una paz duradera que culmine en un Estado palestino como parte de la solución de dos estados. Pese a la presión internacional para resolver el conflicto, Washington continúa mostrando su apoyo a Israel y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró.
Obviamente seguimos apoyando firmemente al pueblo israelí mientras se defiende de Hamas. La asistencia militar para las fuerzas israelíes continúa fluyendo y nuevamente nos estamos enfocando en el tipo de capacidades, armas y sistemas que más necesitan a medida que continúa persiguiendo el liderazgo de Hamas y ahora, por supuesto, a medida que avanzan sus operaciones hacia el sur.
Simultáneamente, las tropas israelíes continúan intensificando sus ataques en el sur de Gaza, con especial hincapié sobre la ciudad de Jan Yunis, donde creen que se esconde la cúpula de Hamas. En tanto, según el gobierno de la franja, controlado por Hamas, la cifra de fallecidos supera los 16.200. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, la violencia armada golpea nuevamente a Estados Unidos. En esta ocasión, un hombre abrió fuego contra varios estudiantes en la Universidad de Nevada en Las Vegas, dejando un saldo de al menos 3 muertos y una persona herida. La pronta acción de la policía ayudó a evitar que la tragedia fuera todavía mayor. El sheriff Kevin McMahill contó a un grupo de periodistas que momentos previos al ataque, varios estudiantes se habían reunido afuera de uno de los edificios de la institución educativa para comer y jugar. El comandante aseguró que de no haber reducido al atacante, se podrían haber perdido innumerables vidas adicionales. A pesar de los planes de contingencia y las medidas tomadas por las autoridades, los ataques armados en colegios y universidades continúan siendo uno de los principales flagelos de la seguridad en Estados Unidos, y el sheriff McMahill reflexionó sobre este tema.
Ningún estudiante debería tener miedo de perseguir sus sueños en un campus universitario.
El principal sospechoso del ataque, quien fue abatido en el lugar de los hechos luego de un intercambio de disparos con la policía, sería un profesor que trabajó anteriormente en la Universidad East Carolina, en Carolina del Norte. El docente habría buscado sin éxito trabajar en la Universidad de Las Vegas, según informa la agencia de noticias de Associated Press. La profesora Kaveni Martin se refugió junto a otro grupo de profesores y 3 estudiantes en uno de los salones del edificio y describió los momentos de pánico que vivieron durante el tiroteo y dijo textualmente: "Fue aterrador, ni siquiera puedo empezar a explicarlo", para luego agregar: "Estaba tratando de mantener la calma para mis alumnos y tratando de no llorar, pero estas emociones son algo que no quiero volver a experimentar nunca más".
Y en más información de Estados Unidos,
el Congreso debe aprobar fondos suplementarios para Ucrania antes de que comiencen las vacaciones de Navidad.
De esta manera, y desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden presionó al Congreso para que apruebe miles de millones de dólares en asistencia militar y económica para Ucrania, mientras su administración advirtió sobre consecuencias nefastas para Kiev si los legisladores no actúan. El mandatario estadounidense advirtió que los republicanos que condicionan su voto de ayuda a Ucrania a cambio de la política fronteriza están jugando con nuestra seguridad nacional, y agregó:
"Me sorprende que hemos llegado a este punto y el Congreso está dispuesto a darle el mejor regalo a Putin, y es el de abandonar nuestro liderazgo global. El Congreso tiene que defender las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos. No se puede esperar más".
El discurso del presidente Biden se produjo horas después de que se reuniera con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y los líderes del grupo de las 7 democracias avanzadas que han apoyado incondicionalmente a Ucrania. El presidente Biden ha pedido al Congreso casi 106 mil millones de dólares para financiar las guerras en Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad, pero ha enfrentado una dura resistencia en el Capitolio, donde algunos republicanos ya se cansaron de brindar apoyo a Ucrania en referencia a la condición de voto de los republicanos de aprobar más fondos para la seguridad fronteriza. El presidente Biden afirmó estar dispuesto a hacer concesiones, aunque no ha dicho públicamente qué cambios de política adoptaría. La Casa Blanca ha enviado advertencias cada vez más duras a los legisladores sobre lo que sucedería si no aprueban la medida antes de fin de año, diciendo que el ejército de Ucrania quedaría estancado o algo peor. En tanto, la directora de presupuestos de la Casa Blanca, Shalanda Yang, advirtió en una carta al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que Estados Unidos se estaba quedando sin tiempo y sin dinero para ayudar a Ucrania en su guerra con Rusia. Más allá de la votación de prueba de ayer, los senadores republicanos preparan una propuesta para el grupo bipartidista en las conversaciones.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. A 3 días de la juramentación del presidente electo Javier Milei, Argentina se prepara para recibir un plan de fuerte ajuste fiscal para intentar detener la crisis económica, algo que ya genera fuertes reacciones. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
No para de subir el precio de los alimentos y la inflación, que se reflejan con el desabastecimiento de productos y listas de precios de entre el 30 y el 45% en los grandes centros comerciales, y los salarios no alcanzan. Por eso el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó que se enfrentan a una gran herencia negativa.
Pero obviamente es un esfuerzo enorme porque todos sabemos la herencia que estamos recibiendo, como dice el presidente, la peor de la historia. Así que, todos entusiasmados y vamos a dejar la vida.
En tanto, el presidente saliente Alberto Fernández no reconoció sus errores y trató de justificar su gobierno.
Lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que han ocurrido en los 4 años y cada uno ver la cuota de responsabilidad que le cabe. Porque este es un gobierno que ha atravesado 4 años muchos problemas.
Las centrales de trabajadores y los movimientos sociales, aunque están divididos, ya adelantaron que saldrán a las calles para evitar el avance de la centroderecha y de los libertarios encabezados por Javier Milei. Así lo adelantaba Pablo Moyano, miembro del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, CGT.
Y es peligroso, ¿no? Porque el tipo viene con una política de aniquilar los derechos de los trabajadores. Donde te está diciendo te van a sacar la indemnización, los convenios colectivos de trabajo, te van a congelar las paritarias. ¿Vos te crees que no va a haber una reacción? Que si le empiezan a sacar derechos a los laburantes.
El domingo por la mañana, y en una ceremonia que está siendo preparada en sus últimos detalles en el Congreso Nacional, Javier Milei será investido como el nuevo presidente de Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Pasamos a Nicaragua. En medio del conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, el gobierno nicaragüense envió a su canciller al frente de una delegación a Cisjordania para expresar su solidaridad a Palestina. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Mientras la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas avanza con devastadoras implicaciones para el enclave palestino luego del ataque del 7 de octubre, los gobiernos del mundo toman posiciones a favor o en contra, y el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua decidió enviar a Cisjordania al canciller de la República, Denis Moncada, encabezando una delegación diplomática que exprese la combativa solidaridad del pueblo de Nicaragua con Palestina, como dijo textualmente el gobierno. La delegación también está integrada por el ministro asesor del presidente para Relaciones Internacionales, Orlando Tardencilla, y por el titular del Parlamento Grupo de Amistad con Palestina, el diputado Wilfredo Navarro. Sobre la visita, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo:
la misión de nuestro canciller, la misión que le ha dado nuestro comandante, misión que llevan con mucho orgullo, es trasladar de parte de nuestro pueblo y gobierno la más fraternal y combativa solidaridad.
Por su parte, miembros de la oposición en el exilio y expertos en diplomacia internacional han criticado las medidas asumidas por el gobierno de Nicaragua, que también en esta semana anunció el retiro de su embajador en Argentina, Carlos Midense, por lo que dijo fueron unas declaraciones del presidente electo Javier Milei en contra del gobierno sandinista. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. La candidata presidencial opositora María Corina Machado descarta por lo pronto acudir al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para recurrir su inhabilitación considerada ilegal. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La candidata presidencial opositora María Corina Machado aseguró que no considera recurrir la inhabilitación que calificó de inexistente y acusó al gobierno de incumplir con los compromisos acordados en Barbados.
Si cambian muchas condiciones, nosotros evaluaremos y tomaremos una decisión. No la hemos tomado en este momento. Lo que queda claro es que así no. Esto es un acto de orden político, no jurídico. Y en función de eso yo puedo asegurarles que tenemos una estrategia robusta día para enfrentar de manera política y jurídica lo que aquí está planteado. Con relación a este tema, el documento que propuso el régimen, lejos de allanar y facilitar una vía electoral, lo que le hace es más compleja.
Respecto a las órdenes de aprehensión emitidas por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, contra varios miembros de la Dirección Nacional de su organización política, 20 Venezuela, por presuntamente conspirar contra el referendo contra el Esequibo, Machado dijo que se intenta imponer el miedo. En ese sentido, Perkins Rocha, abogado y miembro de 20 Venezuela, anunció que explorarán los mecanismos que accionarán.
Y estamos muy tranquilos y muy seguros por lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho ha sido absolutamente público. Y en este momento es muy importante hacer el llamado a lo que nosotros consideramos es nuestro principal bastión, los ciudadanos y los medios de comunicación.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo el martes que es clave un proceso expedito y transparente para autorizar la candidatura de María Corina Machado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, autoridades de Brasil, Paraguay y Estados Unidos buscan a un argentino acusado de vender 43.000 armas a facciones criminales en Brasil en un esquema multimillonario. Edgar Marciel tiene los detalles.
Cuando la policía brasileña llegó a un almacén en el interior del Bahía, encontró decenas de cajas de fusiles y pistolas que se dirigían directamente a manos del crimen organizado brasileño. La operación de la Policía Federal de Brasil, en colaboración con las autoridades de Paraguay y Estados Unidos, desarticuló una banda que vendió al menos 43.000 armas al primer comando de la capital y al Comando Vermelho, dos grupos que dominan el tráfico de drogas en Brasil. El superintendente de la Policía Federal, Flávio Albergaria, relata que la investigación duró más de 3 años. Estimamos que este importador haya adquirido e importado hacia Paraguay desde Europa en un periodo de 3 años, más de 40.000 armas, en una transacción que posiblemente movió más de 1.000 millones de reales. El esquema operaba a través de una importadora con sede en Paraguay, que recibía los pedidos de las facciones y los transmitía al propietario de la empresa, un argentino conocido como Diego Hernán. Cuando llegaban al Paraguay, las armas tenían números de fabricación falsificados y luego se enviaba a Brasil a nombre de personas desconocidas para eludir la fiscalización. 31 órdenes de arresto y 52 de búsqueda y captura ya se han ejecutado en Brasil, Paraguay y Estados Unidos. Diego Hernán, el argentino, aún está prófugo. Se le señala como el mayor traficante de armas de América del Sur y aunque la policía paraguaya rodeó su casa, logró escapar. Su nombre ha sido incluido en la lista roja de la Interpol y en caso de ser capturado, será juzgado en Brasil. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Panamá fue sede del Congreso General Internacional Anticorrupción, donde autoridades de la región discutieron los niveles de criminalidad y la lucha unificada de América Latina contra esta enorme problemática. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La fragilidad de los estados y los niveles de criminalidad obligan a repensar la lucha contra la corrupción en América Latina, alertaron los asistentes a un congreso anticorrupción que se celebró en Panamá con una gran participación de representantes de varios países de la región. El Congreso Internacional Anticorrupción reunió a procuradores, fiscales, jueces y magistrados de Panamá, Costa Rica, Perú, Ecuador y Colombia para intercambiar estrategias y acciones entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil con el fin de combatir una de las principales problemáticas que aqueja a los países latinoamericanos. El director de la Cátedra contra el Crimen Organizado de la Universidad para la Paz de Costa Rica, entidad dependiente de la ONU, Mauricio Vieira, aseguró que la región requiere una agenda común por tratarse de un problema generalizado no solo de los estados. Por su parte, el procurador general de Panamá, Javier Caraballo, también reflexionó sobre el impacto de la corrupción en la región.
La corrupción es un mal que carcome los cimientos de la justicia, la igualdad y el desarrollo. No respeta fronteras, niveles sociales ni económicos.
Con la perspectiva de crear una agenda común, el funcionario panameño resaltó que es necesario identificar los riesgos y definir una estrategia de contribución en los foros multilaterales y contar con plataformas regionales que apoyen este esfuerzo. Además, destacó la importancia del Día Internacional contra la Corrupción.
Este importante congreso se celebra intencional y precisamente el día de hoy, en vísperas del 9 de diciembre, fecha emblemática por ser designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción.
Durante el Congreso se presentó una guía para la prevención y persecución de la corrupción pública y privada, sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones presenta una estrategia basada en el desarrollo laboral, mejores oportunidades y el respeto a los derechos humanos para enfrentar la migración irregular en Honduras. Óscar Ortiz tiene el informe.
La nueva estrategia migratoria para Honduras presentada por la Organización Internacional para las Migraciones está basada en la gobernanza, la movilidad segura y el respeto a los derechos humanos como los tres pilares fundamentales. Y es que esta estrategia, que se ejecutará junto al gobierno de Honduras y otros organismos, busca fortalecer las capacidades de los migrantes y las comunidades, aprovechar también el potencial de la diáspora y plantear un mejor manejo integral de la migración. Nicola Graviano, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Honduras, explicó que la migración hoy debe ser vista con un enfoque humano.
Honduras ha hecho pasos importantes. Es un país campeón para la implementación del Pacto Mundial sobre una migración segura, ordenada y regular. Está por finalizar una política migratoria humanista donde quiere dar respuestas a esta situación en base a derechos humanos y viendo la migración como una oportunidad.
Además, este mecanismo busca llegar a los menores de edad que deciden migrar y que, según las cifras de las organizaciones defensoras de la niñez, ascienden a más de 90.000 niños retornados hasta el mes de noviembre. Y precisamente estos escenarios preocupan al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y su representante en Honduras, Bastián Van, dijo que se deben garantizar políticas para reducir estas cifras.
Unos 25-30% de todos los migrantes transitando Honduras, saliendo de Honduras y volviendo a Honduras, son niños, son niñas, son adolescentes. Y sabemos que no son cientos, son miles.
Según datos del Instituto Nacional de Migración, hasta noviembre del presente año, se registran 11.233 menores de edad retornados al país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Mm.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Paul George firmó 25 puntos y los Clippers de Los Ángeles remontaron para vencer 111-102 a Denver el miércoles para poner fin a la racha de 8 derrotas ante los campeones defensores Nuggets. Denver superó por 113-104 la semana pasada a Los Ángeles con 35 unidades del exjugador de los Clippers, Reggie Jackson, quien aprovechó las ausencias de Nikola Jokic, Jamal Murray y Aaron Gordon. El trío titular regresó para la revancha. Murray tuvo 23 unidades, Jokic un triple doble de 22 tantos, 15 rebotes y 10 asistencias. Michael Porter Jr. aportó 18 puntos y 9 rebotes. Fue la primera derrota de Denver ante Clippers desde el 11 de enero de 2022. Los Nuggets tienen marca de 5-8 fuera de casa tras dejar ir una ventaja de 15 unidades en el primer periodo. Y los Diamondbacks de Arizona y el pitcher venezolano Eduardo Rodríguez acordaron firmar un contrato de $80 millones y 4 años, según informaron. La persona que habla en condición de anonimato dijo que Rodríguez le da a los campeones de la Liga Nacional otro abridor de calidad en la rotación. El zurdo de 30 años pasó los últimos 2 años con los Tigres de Detroit con marca de 13-9 y efectividad de 3.30 en 2023. El venezolano se une a una rotación que incluye al finalista al Cy Young, Zach Gallen, el veterano Merrill Kelly y jóvenes como Brandon Pfaadt y Tommy Henry. Rodríguez utilizó su cláusula de no canje y bloqueó un acuerdo con los Dodgers de Los Ángeles el 1 de agosto. Su agente citó motivos familiares. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Se apagó Norman Lear, el activista liberal más sabio de la televisión estadounidense. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Esta semana falleció el hombre a quien muchos calificaron del guionista más sabio en la historia de la televisión del país. Norman Lear murió a los 101 años en Los Ángeles. Escritor, productor y director Lear, activista de causas liberales, revolucionó la televisión de la década de los 70 con programas como All in the Family, The Jeffersons y Maude, llevando a la pantalla chica temas como Vietnam, el racismo, la inflación y la inmigración. Wilma Mankiller, jefa de la Nación Cherokee, recibió un tributo de la empresa fabricante de juguetes Mattel, una muñeca Barbie a su imagen y semejanza. Mankiller inspiró a niños nativos americanos como una líder que llevó la educación y la atención sanitaria a zonas rurales de Oklahoma. La Nación Cherokee tiene su sede en el noreste de Oklahoma. Mankiller recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. La jefa Cherokee falleció en 2010. La revista Time seleccionó a la cantautora estadounidense Taylor Swift como persona del año. La influencia de Miss Americana ha ido más allá de su música y documentales, dice Stephanie, empleada en un restaurante de comida rápida del sector Chirilagua de Alexandria, Virginia, a las afueras de Washington. La revista Time nombró a Taylor Swift persona del año 2023.
Sí, es muy interesante porque habla sobre ella y siempre nos da como a los adolescentes algo más que aprender y que entender.
Stephanie también establece diferencias entre Taylor y Bad Bunny, el otro fenómeno de Spotify.
Taylor Swift.
¿Por qué?
Porque sus canciones tienen más sentido que lo que dice Bad Bunny en algunas letras que tiene.
¿Cómo es eso?
Porque Taylor Swift habla siempre del amor y trata de sacar una historia, pero Bad Bunny solo trata de decir como... de cosas con sentido.
Según analistas, la gira de conciertos de Taylor Swift de Eras Tour ha generado ingresos sin precedentes para la economía de las ciudades donde el artista se ha presentado, y su más reciente película ha batido récords de taquilla incluso desde la preventa de boletos en septiembre y octubre pasados. El 13 de diciembre, Taylor cumple 34 años. Voz de América, radio, entretenimiento, ahí están las noticias del espectáculo.
to go on a little adventure.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.